Queridos oyentes, les habla Christopher Matix. Nuestro estudio de Job sigue adelante. Ahora miramos el tema número 20 de este excelente libro. Vamos a mirar Job capítulo 31, y este es el último capítulo del monólogo de Job. Job ahora va a defender su inocencia. Va a demostrar cómo él siempre ha seguido al Señor, siempre ha buscado al Señor, y aunque claramente nunca fue perfecto y nunca se declaró ser perfecto, algunos malinterpretan a Job en ese concepto. Pero no, Job en varias ocasiones se ha arrepentido, y más adelante va a arrepentirse de nuevo, y va a reconocer que él es un pecador. Pero él dice, no tengo un pecado secreto, gravísimo, de la cual no me he arrepentido. Esa es la diferencia. Todos pecan. Pero el que se arrepiente honra a Dios. Tal como el hijo pródigo. El hijo pródigo vino y pidió perdón. El hijo mayor no lo hizo. Esa fue la diferencia. Uno quizás se había esforzado más. Había hecho las cosas mejor, como el hijo mayor. Pero el que se arrepintió realmente honró a su padre. Tal como Dios. Él busca al que se arrepiente y le busca a él. La pregunta para mí y para ti es, ¿yo soy alguien arrepentido? ¿Que busco honrar al Señor en mi vida? ¿O he confiado en mis obras? ¿O me creo santo? ¿O no me importa cambiar quizás? La clave del cristianismo y lo que Dios busca es aquel que pone su fe en Cristo, que reconoce su pecado y que persigue la santidad. Y justamente vamos a hablar de esto ahora. Job capítulo 31 tiene por título En búsqueda de la santidad. En búsqueda de la santidad. ¿Bien? ¿Saben? He visto por televisión algunas veces estos maratones muy largos. Y hasta hay lo que llaman triatlón y otras cosas que son varios eventos en serie, como natación, correr, bicicleta. Y es algo que exige al cuerpo humano a un nivel tremendo, ¿no? Y son pocos los que lo pueden completar. Me pregunto si alguien como yo, o quizás tú, que no estamos todos los días entrenándonos para algo así, si nos meterían a esa carrera, de pronto, ¿cómo nos iría? Bueno, de seguro nos caeríamos mucho, nos cansaríamos, nos desanimaríamos, y muy probablemente ni podríamos terminar. La vida cristiana es como una carrera imposiblemente difícil. La vida del cristiano es una vida en la cual el Señor nos da la oportunidad para terminar la carrera con su poder. Pero yo debo depender de Él todos los días. Incluye que voy a caer. La palabra de Dios no habla de si es que alguna vez pecas, qué pena. Dice no, cuando peques. La Biblia reconoce que vamos a caer. Reconoce que somos pecadores. Pablo en Romanos 7, de cristiano, ya 15, 20 años en ministerio, dice, yo estoy vendido al pecado. La diferencia entre un inconverso y un cristiano es que el cristiano es rápido en reconocer su error, levantarse y seguir adelante. La búsqueda de la santidad es como ir en ese maratón difícil, por ríos, montañas, hielo, calor, todo eso. Pero aunque uno se cae, se levanta y sigue adelante. La clave es la perseverancia, la búsqueda de la santidad. Es algo que llama a fortaleza interior y a perseverancia. Entonces, Job aquí no nos está diciendo que él ha cumplido perfectamente todas las cosas. Eso sería herejía y sería un gran error. Lo que él está diciendo es que él no ha cometido algún pecado grave del cual él no se ha arrepentido. ¿Bien? Y él dice, yo he puesto una meta delante de mí que es honrar a Dios. Y quiero animarte a ti, como animarme a mí, a poner una promesa, a tener un pacto con el Señor. No un pacto que diga, nunca voy a pecar, pero un pacto que diga, siempre voy a tener la meta por delante de ser como Jesús. Siempre voy a pelear por la santidad. Siempre voy a pelear por hacer las cosas bien. Cada día es una nueva oportunidad. Cada vez que pecamos es una nueva oportunidad para levantarse y seguir adelante. Esta es la clave en la vida cristiana. ¿Cuántos cristianos se desaniman y dicen, nunca voy a llegar, nunca voy a ser perfecto? Estás preguntándote lo incorrecto. Y hay predicadores que animan hacia eso y me da una rabia interna tremenda. Porque digo, eso no enseña la palabra de Dios. La Biblia enseña que vamos a pecar, pero que no amamos el pecar cuando somos cristianos. y que debo levantarme y seguir a Cristo todos los días de mi vida. Entonces, la búsqueda de la santidad es un proceso de toda la vida, la santificación, un proceso día a día a día que solamente se va a cumplir cuando estemos con Dios en la gloria. ¿Bien? En el capítulo 31, Job va a reenumerar los pecados que nos acechan como seres humanos. Quizás no es exhaustivo, pero son los que Job ha sufrido. Y él dice, en estos casos he hecho lo siguiente, ¿ya? Y él va a demostrar de que él ha luchado por hacer el bien. Perseguía estas cosas, pero no lo hizo a perfección. Y vamos a mirar 10 cosas que él perseguía. Algunas son cosas negativas, que vamos a mirar lo positivo que él seguía. Y algunos son cosas positivas, que vamos a también aplicar para nuestras vidas, ¿bien? La idea principal en este pasaje es lo siguiente. Solitario y sufriendo, Job confía en su relación con Dios, a quien siempre buscó honrar en todo. Solitario y sufriendo, Job confía en su relación con Dios, a quien siempre buscó honrar en todo. La pregunta para mí y para ti es, ¿estoy siempre buscando honrar a Dios en todo? ¿Eso es mi meta? ¿Eso es mi desafío? Bueno, vamos a mirar ahora 10 formas en el cual nosotros podríamos caer y que tenemos que tener un pacto con el Señor. Decir, Señor, ayúdame a pelear contra esto. Y voy a hacer una pregunta ahora, la cual voy a repetir al final. ¿Qué pacto harás con Dios hoy? ¿Qué pacto de por vida? No un pacto de perfección, de nunca jamás caer en eso, pero un pacto de nunca dejar de pelear por la santidad en algún caso específico. Y añadir a ese caso muchos más. Decir, quiero pelear en contra de esto, quiero pelear en contra de esto, hablando de debilidades humanas que tenemos. Y todos tenemos varias cosas con las cuales luchamos. Y les animo a hacer un pacto con el Señor. Si, Señor, quiero pelear el resto de mi vida en contra de esto, no quiero ser dominado por esto, quiero tener victoria sobre esto. Cada día hay que luchar. Y implica sufrir, implica perder a veces, implica ser derrotado, pero también al que busca la victoria, la encontrará. El que no busca la victoria, nunca la tendrá. Entonces, ¿por qué peleamos por la santidad? Porque sabemos que es lo que honra a Dios y lo que nos va a bendecir a nosotros personalmente. El primer pecado del cual va a referenciar Job es la lujuria. ¿Qué es la lujuria? Es una batalla en la mente que uno puede tener la tentación sexual de desear o codiciar sexualmente a otra persona. En realidad implica todo lo que es la inmoralidad sexual, adulterio, fornicación y todo entre medio. ¿Bien? Es un pecado que todo humano sufre, en especial los hombres. ¿Bien? Entonces, ¿qué es lo que dice Job acerca de este tema tan importante? Y no creo que sea coincidencia que él lo ponga número uno, porque seguramente era la cosa con lo cual más sufría. ¿Bien? Versículo 1 al 4 y 9 al 12 nos va a hablar sobre la lujuria. Dice, Job 31, 1 al 4. Hice un pacto con mis ojos de no mirar con codicia sexual a ninguna joven. Pues, ¿qué ha escogido para nosotros el Dios del cielo? ¿Cuál es nuestra herencia del Todopoderoso en las alturas? ¿No es calamidad para los malvados y desgracia para quienes hacen el mal? ¿No ve Dios todo lo que hago y cada paso que doy? Verso 9 dice, si mi corazón ha sido seducido por una mujer, o si he codiciado a la mujer de mi prójimo, entonces que mi esposa sirva a otro hombre, y que otros hombres se acuesten con ella. Pues la codicia sexual, o la lujuria literalmente, es un pecado vergonzoso, un delito que debería ser castigado. Es un fuego que arde todo el camino hasta el infierno. Arrasaría con todo lo que poseo. Job dice, he sufrido con lujuria, pero me he arrepentido y he batallado en contra de esto. Así yo lo interpreto. Bien, porque Job no era perfecto y Job era hombre. Entonces todo hombre sufre con lujuria, punto. Bien, todo hombre debe saber que hay una batalla vigente y fuerte. Y la mujer también puede caer en eso. Hay mujeres que tienen más poder sobre esto, pero hombre, difícilmente. Es una batalla por el resto de la vida del ser humano, especialmente del varón. Dice Job que él hizo un pacto con sus ojos de no mirar con codicia sexual o con lujuria a ninguna joven. Luego dice, mujer o mujer de mi prójimo. Bien, entonces Job dice, he hecho un pacto. ¿Eso implica que él nunca tuvo lujuria? No, para mí lo que implica es que entró a su mente la tentación. pero nunca actuó sobre la tentación, siempre batalló contra él. El ser tentado no es pecado. La Biblia dice que Jesús fue tentado en toda forma como nosotros, pero nunca pecó. La tentación no es pecado. Jesús nunca pecó, pero sí fue tentado en cada forma posible. Lo que pasa en la mente lleva a las acciones. En la mente uno tiene que batallar y tener victoria. Señor, ayúdame a guardar mi mente. Una conciencia limpia vale más que todo el oro. Uno tiene que decir no. Si soy soltero, entonces no miro a ninguna mujer con deseo sexual. Y si soy casado, mi deseo es para mi esposa. ¿Bien? No hay otra alternativa. Job entonces dijo que el pecado sexual o la codicia sexual, lo que es la lujuria, es algo vergonzoso que debería ser castigado y es un fuego que arde. Una linda frase ahí, un fuego que arde, habla de la lujuria o la pasión sexual, que es como un fuego ardiente, algo que quema y destruye. Cualquier persona que ha sentido lujuria o deseo sexual por otra persona, lo cual yo supongo que todos escuchando esto van a decir, yo he sentido esto en algún momento. Saben que la pasión sexual como te quita el pensar, te quita el dominio propio y haces y piensas y dices cosas que no deberías. Es algo que consume y destruye. Y dice Job, si uno está consumido por la lujuria, destruye su vida. Es vergonzoso, destruye sus amistades. Y el que es dominado por la lujuria está camino al infierno. ¿Saben por qué? Porque el pecado no puede dominar al cristiano. El cristiano puede caer en pecado, pero no puede amar el pecado. El cristiano ya no puede pecar y pecar y pecar y disfrutarlo. Ahora, puede tener un poco de disfrutar, pero también hay un sabor agrio con eso, porque Dios dice, el que es mío no va a disfrutar el pecado. Y si tú puedes pecar y pecar y pecar, y no te viene ese sentimiento amargo cuando pecas, entonces noticia, no conoces a Dios, no eres su hijo, arrepiéntete y ven a Cristo, porque estás encaminado al infierno. Dios mismo lo dice, Job aquí lo dice, es un fuego que lleva al infierno. Entonces, Job dice, he hecho un pacto. Entra a mi mente, imágenes, videos, deseos, la pasión sexual, pero digo no. Señor, guarda mi mente. Señor, guárdame para que lo que está en mi mente no lleve acciones y que pueda batallar contra eso y sacarlo de mi mente. La batalla es real, la batalla es fuerte y uno tiene que saber eso para poder contraatacarlo. Job también dice algo interesante, que no es calamidad, versículo 3, para los malvados y desgracia a quienes hacen el mal. Esto es general. Él está diciendo, el pecado no satisface. El pecado promete lo que no puede dar. El pecado ofrece lo que no le pertenece. El pecado promete felicidad, alegría, paz, pero no lo puede dar. ¿Por qué? Porque es como buscar agua en una fuente seca. Es como buscar oxígeno en la luna. El pecado no puede dar lo que no tiene para dar. La alegría, la bendición y el gozo pertenecen a Dios. Y Él lo da al quien sigue sus normas y hace las cosas de su manera. Job dice, el pecado daña, destruye. Y por eso deberíamos alejarnos del pecado. No debo alejarme del pecado solamente porque ofende a Dios. Debo alejarme del pecado porque me hace daño a mí. Hace daño a la sociedad, a mi familia, a mi iglesia, a mis seres queridos. Por eso debo alejarme del pecado. En segundo lugar, Job habla de el deseo interno de perseguir la santidad. ¿Bien? Y que hay que tomar pasos prácticos para poder alejarse del pecado. No viene naturalmente. Una casa no se construye sola. La santidad no aparece de sí solo. ¿Bien? Entonces, el número 2 fue perseguir la santidad. Algo similar de lo que vemos en Job 31, versículo 6. Y vamos a leer esa parte ahora, pero enfocándonos en el tema número 3 ahora. La falsedad. Algo que debemos tener mucho cuidado es con la falsedad. 5 y 6 dicen, ¿acaso he mentido o he engañado a alguien? Que Dios me pese en la balanza de justicia, porque sabe que soy íntegro. Entonces, Job dice, el mentir y el engañar para un bien propio es un pecado. Es algo que daña. Debo ser alguien de palabra, alguien transparente, alguien de confianza. ¿Tú sufres con la falsedad? ¿Con decir mentiras? ¿Con escabullirte los problemas cuando no te conviene hablar la verdad? Debes hablar la verdad, debes ser transparente. Pídele a Dios Que tu sí sea sí, que tu no sea no. Que tengas transparencia, que seas de palabra. Sabe, nuestra cultura latina sufre mucho con la falsedad. Sufre mucho con el decir lo que alguien quiere escuchar, pero no ser de palabra, no ser puntual. Y eso no es cultural. Se podría culpar en la cultura, pero saben que es una parte mala de la cultura. Y uno decir, no, eso no voy a seguir. Eso es un pecado, no es cultural. Es un error que se ha ido siguiendo y ampliando y exagerando. Saben, cada cultura tiene partes en su cultura que son pecado y deberían ser borrados y sacados de la cultura. No podemos seguir en eso. No a la falsedad, sí a la transparencia, sí al ser de palabra, sí al ser puntual. Que tú sí sea sí, que tú no sea no. ¿Quién dijo eso? Jesús. ¿Y saben en cuál cultura él estaba? A una cultura muy similar a la nuestra, a la cultura colectivista. Y él dijo que estaba mal. Entonces, ¿está mal? Claro. Una nueva forma de vivir trae el cristianismo. Versos 7 y 8 habla de la envidia. Si me he desviado de su camino, o si mi corazón ha codiciado lo que vieron mis ojos, o si soy culpable de cualquier otro pecado, entonces, que otro coma las cosechas que he sembrado. Que todo lo que plante sea desarraigado. ¿Bien? Entonces, aquí me viene una duda. Es claro que Job dice la codicia. He batallado contra la codicia de no desear terreno, auto, casa, dinero, amigos, oportunidades, fama de otra persona. Dice Job, no a la envidia, no a la codicia. A lo que muchos sufren con eso, amar las cosas del mundo por arriba de las cosas de Dios. Pero aquí viene la duda, como les dije. ¿Está Job entrando en orgullo? Ahora, yo les he dicho que Job está hablando de que, aunque él es un pecador, se ha arrepentido de todas estas cosas. Pero la forma de que él habla en el versículo 7, segunda parte, dice, o si soy culpable de cualquier otro pecado. Job, eres culpable de pecado. Eres un pecador. El hombre o mujer que se pare y me diga, yo he dejado de pecar, es un hereje, es un mentiroso. ¿Saben por qué? La palabra de Dios dice, en 1 Juan, capítulo 1, versículo 10, el que dice que no peca, hace de Dios un mentiroso y la verdad no está en él. Más o menos por ahí va lo que dice el verso. No hay nadie justo, ni una sola persona, solo Cristo. Y él nos regala, nos imputa esa justicia, esa perfección. No es mía. De nuevo les pregunto, ¿está Job quizás cayendo un poco en orgullo? Yo se les estoy interpretando para hacerlo útil para nosotros, pero yo diría que sí, Job está cayendo en orgullo. Y más tarde Dios va a decir, mira Job, comenzaste bien, te humillaste delante de mí, pero estás hablando de más ahora. Estás cruzando la línea, estás yendo muy lejos, te estás justificando a ti mismo y eso es un pecado. Porque el decir que uno no ha pecado es ponerse al nivel de Dios. Jesús dijo al hombre rico, ¿por qué me llamas bueno? Porque solo Dios es bueno. Pues ese joven le llamó maestro bueno. Jesús mismo, siendo Dios, quería que entendamos que solamente Él es perfecto, nadie más. Jesús, el Espíritu y el Padre, forman la Trinidad de un solo Dios. Y Él es el único perfecto, nadie más. Yo soy perfecto por la obra de Cristo, pero no es por mis obras, es porque fue pagado. Entonces yo diría que Job está al filo de un orgullo muy terrible. Y vamos a mirar cómo Dios, cuando llega a hablar con Job, le va a hablar justamente de su orgullo. Y eso fue lo que causó la caída de Job. Pero lo bueno de Job es esto, que aunque él pecó, aquí yo creo, exageró, cayó en orgullo, ¿qué es la diferencia? Él se arrepintió tan rápido. Sus primeras palabras en respuesta de Dios, en las dos ocasiones que responde a Dios, son, me arrepiento. Me arrepiento. Y lo dice en diferentes palabras, pero las dos veces reconoce su pecado. Ahí está la clave del cristiano. Ahí está la diferencia del cristiano. Que podemos pecar. Podemos caer muy mal, hermanos. David cometió adulterio, homicidio, mentiras. Vivió así por meses. Pero cuando el pecado se le confrontó, ¿qué dijo él? He pecado. Salmo 51 es evidencia de ese arrepentimiento. Job también se arrepiente inmediatamente. Esa es la clave definidora de un cristiano. Bien, entonces hemos mirado 1, lujuria; 2, perseguir la santidad; 3, falsedad; 4, envidia; 5, vamos a hablar de algo ahora positivo, que es la generosidad. Versículos 13 al 20, Job va a hablar de su generosidad. Y creo que es algo que seguramente definía a Job. Alguien rico, pero que usaba su riqueza ¿para qué? Para bendecir a otros. ¿Saben? Si Dios te ha hecho rico, no es para que tú tengas más autos y más casas y más comodidad. Es para que ayudes a otros. Si tienes algo, ayuda a otro. No es malo estar cómodo. No es pecado. Pero si tú tienes mucho y no eres generoso, estás cometiendo un pecado. Pero ¿sabes qué? Aun si tienes poco y no eres generoso, también estás pecando. La avaricia no es solamente para los ricos. Es para todos. Es la dependencia en el dinero. Justamente eso es un tema más adelante. La generosidad, número 5, verso 13 dice: si he sido injusto con mis siervos o con mis siervas cuando me han presentado sus quejas, ¿cómo podría enfrentarme con Dios? ¿Qué podría decir cuando Él me interrogara? Pues Dios me creó tanto a mí como a mis siervos. Nos formó a ambos en el vientre. ¿He rehusado ayudar al pobre o he acabado con las esperanzas de las viudas? ¿He sido tacaño con mi comida o me he negado a compartirla con los huérfanos? No, desde mi niñez he cuidado a los huérfanos como un padre, y toda mi vida me he ocupado de las viudas. Cuando veía sin vestido a los que no tenían hogar y a los necesitados sin nada que ponerse, ¿acaso no me alababan por darles ropa de lana para combatir el frío? Job era alguien generoso que ayudaba a huérfanos, pobres, viudas. No era tacaño, era generoso, daba. Él tenía mucho y daba mucho. Él veía necesidad y decía: yo tengo algo para dar. ¿Saben? Es un privilegio tener algo para dar a otros. La Biblia dice, es mejor dar que recibir. Si tú tienes poco, da de tu poco para bendecir a otros. Y acuérdate, cuando tú das a otro, no das realmente solo a él. Estás dando al Señor. Cuando tú pones tu ofrenda en la iglesia, si ellos mal usan tu dinero, no importa. Porque no lo estás dando a la iglesia, lo estás dando a Dios. Es una forma de adorarle a Él, el ser generoso. Eso implica dar a ministerios, a iglesia y también a personas que están sufriendo. Si tienes poco o tienes mucho, sé generoso. Es una cualidad tan bella. Pero ahora viene la pregunta: ¿dónde estaban esas personas a quien Job ayudó? ¿No estaban ahí rodeándole? ¿No estaban ahí entre el grupo? Todos somos iguales ante Dios. Tenemos que batallar en contra de ese trata. Decir, no, tú aquí, tú allá. Tratar bien a él, tratar mal a él. No, generosidad, especialmente con los que están sufriendo. Ahora hay que tener cuidado a la hora de dar. Hay que tener criterio a la hora de dar. Porque algunos que viven de la generosidad de otros y no tienen intención de trabajar, esas personas no deben recibir. El que no trabaja no come. Pero con criterio, saber dar. En sexto lugar, el dominio propio. Versículo 21 al 23 habla de controlar las emociones de uno. Si he levantado mano contra un huérfano, sabiendo que los jueces se pondrían de mi parte, entonces que se disloque mi hombro, que mi brazo se descoyunte. Eso sería mejor que enfrentarme al juicio de Dios. Si la majestad de Dios está en mi contra, ¿qué esperanza queda? Job dice, si yo usé mi posición para vengarme, o tener ira, o para menospreciar, y ahí hice un poco de chantaje, es un pecado grave. Debo tener dominio propio. Debo hacer la justicia. Debo ser imparcial. ¿Saben? Hay mucha gente rica que usa su dinero para salir con la suya, para hacer cosas malvadas, ilegales, incorrectas. El cristiano, pero, no puede hacer eso. Controla tus emociones. No tomes venganza. Sé imparcial y justo. Esas cosas definen a un cristiano. Ahora, número 7, hablamos de la avaricia, que está al contraste de la generosidad. Versículo 24, 25 dice: ¿he puesto mi confianza en el dinero? ¿O me he sentido seguro a causa de mi oro? ¿Me he regodeado de mi riqueza y de todo lo que poseo? Job dice que él no puso su fe en su dinero. Por eso lo perdió y dijo: alabado sea Dios, porque Dios da y Dios quita. Alabado sea Dios. Aquí está algo muy importante. La avaricia es poner tu fe en tu dinero. Bien, eso es la definición de avaricia. Poner tu fe en tu dinero. Uno pobre o uno rico puede tener avaricia. Alguien que depende de su dinero para su alegría, para su confort y para su futuro. Hermano mío, tú tienes un Dios que no le falta nada. Y si Él desea que tú estés en pobreza, va a ser para tu bien. No batalles contra Dios. La pobreza como la riqueza pueden bendecirnos. Dios quiere que no dependas del dinero, pero que dependas de Él. Pablo dijo en Filipenses, he aprendido a estar con mucho o estar con poco. Dijo él, he encontrado el secreto del contentamiento. ¿Cuál es ese? Confiar en Dios y no en el dinero. Confiar en Dios y no en mi posición o mis amigos o en mi fama. Confiar en nuestro Padre. Porque Él cuida de las aves, ¿acaso no cuidará de mí y de ti? En octavo lugar, 26 al 28, dice, hablando de la idolatría, ¿he mirado alguna vez al sol que brilla en los cielos o a la luna que recorre un sendero de plata y he sido seducido en el secreto de mi corazón a lanzarles besos de adoración? Si así fuera, los jueces deberían castigarme porque significa que me he negado al Dios del cielo. Dice Job, he adorado a otro Dios, aparte del Dios vivo, creador, eterno. Esto es un pecado grave, dice él. Una ofensa contra Dios. Y en este tiempo, una ofensa contra el pueblo. Quizás Job vivía en un lugar donde todos adoraban a Dios, al Dios vivo. Lo cual no se ve mucho hoy en día. Pero la idolatría existe hoy en día. Hay gente que adora a ídolos, a imágenes, a vírgenes, a la tierra, al sol, a los ríos, a los árboles. Eso es pecado. No adoramos a lo creado, sino al creador. No adoramos a un... Al igual que cuando vemos un auto lindo, no le honramos a la fábrica y un montón de fierro que lo hizo. Honramos al que diseñó y a los trabajadores que hicieron este bello auto. Ellos merecen la honra. Dios merece la honra por lo que Él hizo, no lo creado. ¿Verdad? Eso es muy obvio. Y Job dice, sería idolatría y sería un pecado grave. Dios me ha guardado de la idolatría, dice él. Finalmente, Job va a hablar sobre la misericordia y la hospitalidad, que se unen en el versículo 29 y 30, como el número 9 y el número 10. Misericordia y hospitalidad, dice. 29. ¿Me he alegrado alguna vez cuando una calamidad ha herido a mis enemigos? ¿O me entusiasmé cuando les ha tocado sufrir? No, nunca he pecado por maldecir a nadie, ni por pedir venganza. Mis siervos nunca han dicho, Él dejó que otros pasen hambre. Nunca he negado entrada a un desconocido. Más bien, he abierto mis puertas a todos. Primeramente, él dice, yo no pedí venganza, pero mostré misericordia. Yo no me entusiasmé cuando alguien sufría, pero quería ayudarle y animarle. Los tres amigos de Job pecaron en esto porque no mostraron misericordia. Y Job dice, ustedes han pecado, pero eso no haría yo. Y luego él dice, ¿alguien acaso vino a mi puerta y me pidió hospedaje y le cerré la puerta? En el tiempo antiguo, las personas con buen dinero tenían lugares para que se hospeden visitas. Y Job dice, nunca le negué. Aunque quizás yo tuve que gastar mucho y dar mucho, quise compartir alegremente, aun con la persona que yo ni conocía. Qué generosidad, ¿no? Qué interesante que Job diga, nunca cerré las puertas a las personas. Bien, ahora... Yo he dicho de que Job cometió un pecado de orgullo por decir que no ha pecado, pero también hay que leer un versículo, porque esto es un poco confuso, porque él aparenta hablar de cuán bueno es, pero luego habla de su pecado otra vez. Esto es confuso, pero ¿saben cuál es la respuesta? Que él dice, yo he pecado, pero me he arrepentido. He hecho un pacto no de no pecar, sino de pelear contra el pecado, una y otra vez. Y eso vamos a ver en estos versículos para terminar la lectura en esta oportunidad. Verso 33. He intentado ocultar mis pecados como lo hacen otros, escondiendo mi culpa en el corazón. ¿Acaso me he quedado callado y encerrado por miedo de la multitud o al desprecio de las masas? Si tan solo alguien me escuchara, miren, voy a respaldar mi defensa con mi firma. Que el Todopoderoso me responda, que escriba los cargos que tiene en contra de mí. Entonces él dice, no he ocultado mis pecados, no he escondido mi culpa. ¿Qué está diciendo Job? He pecado, tengo culpa, pero todo estoy dispuesto a admitirlo, todo lo he dicho a Dios, Dios me ha perdonado. ¿Por qué voy a hablar de un pecado que Dios me ha perdonado ya? Porque algo que está perdonado, dice pagado, y ya no vuelve al caso. Cuando un juez dice inocente sobre un cargo, nunca más esa persona puede volver por el mismo cargo. Eso es ley. Ahora, algunos jueces rompen eso. Pero cuando alguien ha sido declarado inocente a base de la evidencia, ya no puede traerse al caso. Job dice, no tengo nada que decir, porque todo lo que pequé, me arrepentí. Todo error que cometí, pedí perdón. Entonces dice, no me he callado, no tengo miedo. Aquí estoy en público, no me he escondido, no me he corrido. No les he hablado falsedades, pero he abierto mi corazón y he dicho, Dios, soy un pecador, pero tú me has perdonado. Quiero dejarte ahora con este concepto que yo deseo, como Job, también hacer un pacto. Decir, Señor, yo quiero batallar en contra de la lujuria, la avaricia, la falsedad. Quiero ser generoso, quiero ser hospitalario, quiero ser misericordioso. Señor, ayúdame con estas cosas. Hago un pacto contigo de batallar en contra de estos pecados que me acechan. Saben, tenemos pecados que nos acechan. Algunos son más fuertes que otros. Reconoce ahora, en este momento te animo, reconoce cuál es tu debilidad. Y di, Señor, hago un pacto contigo que por el resto de mi vida voy a proponerme pelear contra este pecado. Y cuando yo caiga, voy a arrepentirme, levantarme y seguir adelante. Porque la vida cristiana no es una carrera de 100 metros. Es un maratón de toda la vida. ¿Qué pacto harás ahora con el Señor? ¿Qué pacto harás hoy, tal como Job lo hizo? Espero que le fue de bendición este estudio. Estuvo con ustedes Christopher Matix. Dios le bendiga. Hasta la próxima.